Hola y bienvenidos al quinto programa de 3D, el espacio del deporte adaptado de Radio UMH. Después de unas merecidas vacaciones de Semana Santa, seguimos acercándoos toda la actualidad del deporte adaptado a través de la 99.5 en Elche, 93.5 en San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. En el programa de hoy podremos escuchar a dos de las mujeres más influyentes del deporte adaptado, cada una en su campo correspondiente. Empezaremos con Beatriz Castedo, árbitro internacional de bocha. Bea representará al colectivo arbitral español en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. También escucharemos a María del Pilar García, profesora adjunta del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche y además clasificadora internacional de fútbol, nacional de bocha, atletismo y slalom. Esta semana me acompaña desde los controles técnicos Jesús Fernández. Yo soy Antonio Pardo y esto es 3D. Vamos con las noticias. Empezamos con atletismo. El deportista español Rafa Botello se impuso el pasado lunes en la Maratón de París. Es la primera vez en la historia que un atleta de nuestro país gana esta cita. Bocha. Mañana, 9 de abril, se celebrará en Aspe el Open de Bocha de la Comunidad Valenciana categorías BC4 y BC5. El objetivo de este Open es poder establecer una primera toma de contacto entre los deportistas de estas categorías, debido a la posible inclusión de cara a la próxima temporada de la nueva categoría BC5. En baloncesto, la próxima semana arrancará la Liga Local de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual en Elche, organizada por el Club Deportivo ATS. Los equipos participantes serán Intégrate, Altavix, Elche Basket, Carrus, APSA, Tamarit y Deportes Sin Adjetivos. El lunes 11 y el martes 12 de abril se jugará la primera jornada de este ilusionante proyecto para la ciudad de Elche. Tenerife acogerá el Europeo de Baloncesto en Silla de Ruedas de 2017. Se celebrará en las localidades tinerfeñas de Adeje y Arona, con lo que España volverá a organizar esta competición después de las ediciones celebradas en El Ferrol en 1991 y en Madrid en 1997. En golf, el club de golf Terramar, situado en la localidad costera de Sitges, Barcelona, albergará del 19 al 21 de abril el Edgar Terramar Open for Wheelchair Golfers, competición internacional en la que solo tomarán parte jugadores en silla de ruedas. Y acabamos con la noticia de la Universidad Miguel Hernández, ya que el pasado fin de semana se celebró la media maratón de Elche. Previo a esta carrera tuvo lugar el quinto Divertimaratón, jornadas deportivas enfocadas a los más pequeños, en la que participaron activamente la Universidad Miguel Hernández con actividades de deporte adaptado como slalom, bocha, vóley sentado, baloncesto en silla de ruedas, golfball, fútbol para discapacidad visual y baloncesto para discapacidad intelectual. Esto es todo por hoy en la actualidad del deporte adaptado y aquí seguimos en 3D.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás.
Llegó la hora de las entrevistas. Vamos con la primera de las dos que tenemos esta semana en 3D. Por norma general, aquí y en todos los programas de radio o televisión, solemos entrevistar a deportistas, entrenadores, incluso algún directivo. Sin embargo, en 3D y en Radio UMH nos gusta hacer las cosas de una manera un poco diferente. No solo porque nuestra primera protagonista es de un deporte tan peculiar como la bocha. Beatriz Castedo es árbitro de bocha y no es cualquier árbitro, es internacional y además viajará a Río de Janeiro para arbitrar los Juegos Paralímpicos de 2016. Esta misma semana la tuvimos al otro lado del teléfono y esto es lo que nos contó Beatriz Castedo. Buenos días, Beatriz Castedo, árbitro internacional de bocha, bienvenida a 3D.
Hola, buenos días.
Antes de nada, felicitarte por esta llamada a Río de Janeiro para ir a las Paralimpiadas.
Muchas gracias.
Antes de empezar de todo, queremos saber cómo empezaste en el mundo de la bocha, del arbitraje.
Vale, pues yo realmente conocí la bocha cuando empecé a trabajar en el colegio donde estoy trabajando, que es un centro de atención a alumnado con necesidades educativas especiales en la ciudad de Valencia. Entonces empecé a trabajar de fisioterapeuta ahí y ahí los alumnos del cole practicaban bocha. Entonces yo empecé como técnico y entrenadora. Realmente no empecé como árbitro. Estuve 4 años trabajando en el cole y luego al cuarto año pues no me renovaron el contrato y decidí irme a Talavera de la Reina a estudiar terapia ocupacional. Entonces, por no desvincularme de la bocha, ese año justo salió un curso de árbitro y dije, bueno, pues hago el curso de árbitro, esta temporada árbitro, y ya el año que viene, cuando vuelva a Valencia, pues ya continúo siendo técnico. Pero hice el curso de árbitro, estuve arbitrando ese año la temporada de la Liga Madrileña y ya no volví. Ya me quedé arbitrando y esto fue en el 2000 y hasta la fecha de árbitro. Las ligas zonales, en campeonatos nacionales y luego ya en internacionales, pues cuando me formé para ser internacional.
¿Y cuál es el primer paso que tiene que dar alguien para meterse para llegar a ser árbitro internacional?
Vale, el primer paso es hacer el curso de nivel autonómico. Eso lo puede hacer cualquier persona, no hace falta ser ni mayor de edad. Con tener 16 años lo puedes hacer, porque está montado para que tú haces el curso autonómico y luego el curso, tienes que estar 2 temporadas hasta poder hacer el curso de nacional. Entonces, está calculado para que el autonómico lo puedas hacer con 16 años y que cuando hagas el nacional ya seas mayor de edad, pero el autonómico puedes hacerlo desde los 16 años. No hace falta ninguna formación previa, simplemente echarle ganas, ir al curso, que son 12 horas teórico-prácticas, pasar un test teórico y luego pasar unas prácticas que consisten en arbitrar 2 o 3 jornadas de una liga autonómica y ya está. Y seguir y conseguir rodaje y experiencia en los campos, que es lo mejor, y poco más.
¿Y cómo fue eso de empezar así de, pues bueno, voy a empezar por no desvincularme y de repente te ves como árbitro nacional y ahora como árbitro internacional? Es un camino muy largo, ¿no?
Por no desvincularme hice el curso pensando en hacer algo por estar en contacto con la bocha y luego me di cuenta que era una parte de la bocha que me gustaba más que entrenar y que arbitrar. Yo siempre digo que soy muy árbitro y muy poco técnico. Yo pienso mucho en las reglas, yo he hablado mucho del reglamento con amigos míos que son árbitros y técnicos, y ellos siempre piensan en la visión del deportista y yo siempre pienso como árbitro. ¿Sabes? No me parece, ellos siempre, es que eso es muy injusto, es que si le haces eso al deportista, yo no, porque entonces lo que es injusto es contra el otro deportista. ¿Sabes? Yo soy muy árbitro. Y entonces empecé a arbitrar y ya me di cuenta que no quería volver a ser técnico ni entrenadora. Yo quería ser árbitro y entonces estuve pues desde el 2000 hasta el 2004 arbitrando. En el 2004 hice el curso de nacional. Cuando haces el curso de nacional ya puedes ir a arbitrar los campeonatos nacionales. Bueno, a veces puedes ir antes. Cuando faltan árbitros nacionales sí que pueden llamar a árbitros de categoría autonómica para arbitrar campeonatos nacionales. Porque realmente los campeonatos tienen categoría nacional, pero arbitrar bocha es lo mismo. O sea, un partido de bocha es igual en una liga zonal, en un autonómico, en un campeonato nacional, en un europeo o en una paralimpiada. O sea, un partido de bocha es un partido de bocha y las reglas que se aplican son las mismas. Con lo cual, realmente, si tienes experiencia como árbitro autonómico, puedes arbitrar perfectamente partidos en una competición nacional, aunque no estés formado. Se intenta que todos los árbitros tengan categoría nacional, pero cuando falta gente, se suele convocar a árbitros autonómicos con experiencia.
Y suponemos que luego, para categoría internacional ya te piden, por ejemplo, idiomas también, ¿no?
Pues sí. O sea, piden que te puedas defender en inglés. O sea, ellos ya te dicen que, por ejemplo, en España nunca ha habido un curso de árbitro internacional. Todos los que nos hemos formado desde España hemos tenido que viajar a algún sitio de Europa a formarnos. El curso es en inglés, todo. Las prácticas del curso son en inglés. Y el examen es en inglés, entonces, pues evidentemente tienes que ser capaz de defenderte En inglés, no en cualquier idioma, en inglés. O sea, el inglés es el idioma universal de los campeonatos internacionales. Y sí, te lo piden. Y luego también es ética personal, ¿sabes? Yo no puedo estar arbitrando un partido de bocha y pensar que le voy a tener que explicar algo a un deportista y que no se lo puedo explicar porque no me sé expresar en inglés, por lo menos. Por lo menos expresarme y hacerme entender.
Entonces, nos has dicho que aquí en España no se puede obtener el título internacional y todo esto es te has tenido que buscar tú la vida para buscar ese curso, buscar ese viaje, buscar todo eso,
claro,
costeado
claro.
Totalmente por ti.
Sí, sí. Sí, a nivel arbitraje se supone, bueno, todos sabemos cómo está el deporte paralímpico, todos sabemos cómo están las federaciones, o sea, no hay dinero para nada, solo hay dinero para fútbol y básquet en este país, no hay dinero ni para los deportes minoritarios de válidos, que se llama, pues el deporte adaptado, olvídate. Y la bocha, que es como el deporte adaptado dirigido a personas con más alto grado de discapacidad, es como el hermano pequeño de todos los deportes paralímpicos. Entonces no hay dinero. Y, o sea, no hay dinero prácticamente para las selecciones nacionales, pues para los árbitros menos todavía. Entonces, pues te lo costeas tú. Al final es una balanza entre lo que te da la bocha y lo que te quita a nivel tiempo y económico. Y mientras la balanza siga dándote más que lo que te quita, pues ahí estaremos.
Pues la siguiente pregunta que te iba a hacer es, el otro día se dio una situación, estando en casa hablando con unos amigos, me preguntaron por el sueldo de un árbitro, pero de fútbol de primera división, y es una barbaridad lo que cobra por partido cada árbitro de primera división de fútbol. Creo que no hace falta ni preguntar, no se puede vivir del arbitraje de bocha, ¿no?
¡Qué va! Nada, ni de lejos. Mira, por ejemplo, yo arbitro en la Comunidad Valenciana, en la Liga Autonómica, por cada jornada que vamos, que es de 8 de la mañana más o menos hasta 2:30 del mediodía, toda la mañana llegas, marcas campos, preparas el pabellón y luego arbitras una media de 4 o 5 partidos de bocha, nos dan 22 euros. 22 euros para pasar la mañana. O sea, y luego cuando vas a un campeonato nacional, que son 3 días de competición, viernes, sábado y domingo, nos dan creo que 120 euros por los 3 días. En campeonatos internacionales dan una especie, realmente no hay un sueldo de árbitros, dan una especie de dietas que es como para cubrir gastos. Tú vas a gastos pagados a los campeonatos y luego es, si en el campeonato, pues yo qué sé, te tomas un café o una cerveza por la noche, o pues que eso no lo tengas que pagar de tu bolsillo, pero los internacionales pues pagan una media de 25 euros al día o así. Pero vivir es imposible, 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 del todo imposible vivir del arbitraje de bocha. Claro,
y además que tampoco hay jornada de bocha todos los fines de semana, que es a lo mejor
no.
Una vez al mes. Y
claro,
campeonato de España es uno al año.
Una vez al mes y no todos los meses. Pues la liga empieza en diciembre y acaba en mayo, junio. Los campeonatos hay uno o dos al año y los internacionales también, si tienes suerte, vas a dos al año. Entonces, no.
Pues me alegro mucho de que salga todo esto y hacer esta entrevista para que alguien lo escuche y que luego que no se queje tanto de los árbitros, para que valore que realmente los árbitros están ahí prácticamente,
sí,
ya sea no, ni por dinero ni por nada, sino ya porque les gusta.
Y
que si los árbitros...
Menos, claro, en deportes que mueven mucho dinero por publicidad, en el resto la gente está sacrificando su tiempo, su esfuerzo y muchas veces su dinero simplemente por eso, por lo que les da y por los deportistas, sobre todo.
Y no nos damos cuenta que sin los árbitros no podría haber competición.
Claro. Es todo un ciclo. O sea, ni hacen falta los deportistas, los técnicos y los árbitros. Se complementan. Sin uno de los tres grupos no existiría la competición. Así que...
¿Y cuántos, yendo ya al nivel de los Juegos Paralímpicos, son tus primeros Juegos?
No, estuve en Londres. Estuve en Londres arbitrando.
¿Y cómo, qué tal la experiencia en Londres?
Pues muy buena, muy buena. Es que una paralimpiada es como, si estás metida en deporte, una olimpiada, una paralimpiada es como la competición más, es como lo más que todo el mundo quiere vivir al menos una vez.
Bueno, pues
entonces
ya
es como
dos.
Muy alucina. Sí, 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 no, me considero muy afortunada. Es como muy alucinante todo, desde verte allí en la Villa Olímpica viviendo, ves a todos los deportistas de todos los países con todo tipo de discapacidades, ves las diferencias que hay entre, pues ves el equipo de Australia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, con unas equipación, es un material que flipas y luego llega a Tailandia o cualquier país africano, ¿sabes? Ves como los contrastes, pero luego los ves compitiendo y ves que ahí se igualan y es como, joder, qué guay. Mucha presión, o sea, mucha... Sabes que yo digo muy fácil, la bocha es bocha, da igual arbitrar en la zona que en paralímpico. Realmente cuando te ves ahí es como uff. Pero bueno, luego te metes en el partido y realmente sí que es lo mismo.
Cuando decidiste aquella vez hace casi 16 años de voy a seguir vinculada a la bocha a través del arbitraje, ¿pensabas sí. en algún momento se te pasó por la cabeza de voy a ir a dos paralimpiadas?
No, jamás. Eso me lo veía como súper lejano. De hecho, a ver, mi salto a voy a seguir vinculada a la bocha, porque yo lo hubiera tenido muy fácil. Dejo de trabajar en el cole, me voy a Talavera a estudiar terapia y me olvido de la bocha. ¿Sabes? Podría haber dicho, es una cosa que he vivido 4 años en el cole, ha estado muy bien, pero ya está, me dedico a otra cosa. Pero justo el último año que yo estaba de técnico, yo era asistente de un deportista que jugaba con canaleta, de un BC3. Entonces ese año mi deportista quedó campeón de la Comunidad Valenciana y entonces el que era responsable aquí entonces, Miguel Ángel, nos dijo, os habéis clasificado para el campeonato nacional que es en Pamplona. Y yo, ¿qué? Para mí eso era como súper marciano. ¿Y qué dices? Nosotros íbamos ahí como a jugar rollo pachanga y porque había muy buen rollo en el club y luego comíamos todos y era así como, era una excusa. Entonces nos dijo, os habéis clasificado, os venís a Navarra, a Pamplona. Y yo, ¿qué dices? Bueno, pues al final fue cierto y acabé en Pamplona auxiliando a mi deportista en el primer campeonato nacional que yo vivía, en Pamplona 97. Y mi deportista quedó medalla de bronce y a mí el campeonato me pareció estupendo, ahí conocí a un montón de gente de la bocha de otras comunidades. Ahí me di cuenta que la bocha era algo que existía en más comunidades, que había árbitros, que había, ¿sabes? Como que había mucha gente metida en bocha en otras partes y gente muy maja. Entonces ahí conocí el mundo de la bocha ese fin de semana y entonces cuando volví, esto fue por junio así, porque el campeonato siempre suele ser al final del curso escolar. Y entonces cuando el año siguiente, en septiembre, yo me fui a Talavera, dije yo ya no me quiero bajar de este tren, yo me quiero quedar ahí hasta... Entonces fue cuando decidí hacerlo de árbitro y aquí estamos, todavía.
Bueno, Bea, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en 3D, por transmitirnos la pasión y la ilusión con la que vives el arbitraje y la bocha en general. Y bueno, te seguiremos, veremos si por la tele te podemos ver en Río.
Ojalá.
Y a ver si cuando vuelvas el año que viene podemos hablar otra vez contigo y que nos cuentes todas las anécdotas que tienes allí de Río.
Eso está hecho.
Pues muchísimas gracias, Bea.
Muchas gracias, Antonio. Un beso.
Venga.
Hasta luego.
Después de escuchar a Bea Castedo, árbitro internacional de bocha, hacemos una breve pausa y continuamos con la segunda protagonista de la mañana. Un minuto y volvemos.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 900-32-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Ya hemos dicho al principio del programa que hoy vamos a hablar con dos de las mujeres más influyentes del deporte adaptado, cada una, por supuesto, en su ámbito. Y después de escuchar a Beatriz Castedo, árbitro internacional de bocha, vamos a hablar con una de las personas que más sabe de deporte adaptado dentro de nuestra Universidad Miguel Hernández. Ella es María del Pilar García, es profesora adjunta del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además de impartir esta asignatura de Actividad Física y Deporte Adaptado a los alumnos de tercero, es clasificadora funcional de atletismo a nivel nacional, también de bocha y de slalom, y a nivel internacional es clasificadora de fútbol. María del Pilar también ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio UMH y todo esto es lo que nos ha contado. Buenos días, María del Pilar García, clasificadora internacional de fútbol y clasificadora nacional de atletismo, bocha y slalom. Bienvenida a 3D.
Hola, buenos días.
Queríamos contar hoy contigo para explicarnos un poco, sobre todo, qué es esto de la clasificación, porque muchas veces no lo entendemos. ¿Qué es un clasificador?
Pues un clasificador forma parte de una mesa de clasificación. En este caso yo tengo el perfil de técnico. Digamos que yo tengo la formación, o debería tener la formación, en ámbito de conocimiento sobre, acerca de la educación física, condicionamiento físico, biomecánica, etc. En esas mesas también puedes encontrar un perfil más médico, que puede ser o bien un médico o bien un fisioterapeuta. Entonces, la clasificación es un proceso que se desarrolla antes de que los deportistas con X discapacidad desarrollen o vayan a empezar a practicar un deporte. Clasificación hay en todos los deportes. Digamos que la clasificación es un proceso para que los deportistas compitan en igualdad de condiciones. Entonces, si quieres te puedo hablar, por ejemplo, de fútbol. En este caso, fútbol nacional e internacional, existen cuatro clases. Realmente nosotros clasificamos en parálisis cerebral. Existen cuatro clases y en función de la discapacidad o limitación que presente el deportista, le otorgas una de esas clases. Y en el momento del desarrollo del juego es el entrenador el que también un poco de forma estratégica incluye o forma, digamos, el equipo para el juego en sí, en función de esa clasificación que tiene.
Bueno, como hemos comentado, eres de fútbol, atletismo, bocha y slalom. O sea, hay que especializarse en cada deporte para saber cómo clasificar, ¿no?
Sí, en realidad todos ellos tienen en común que los deportistas son jugadores que tienen una parálisis cerebral bien de nacimiento o bien adquirida. En fútbol te vas a encontrar un perfil de deportista que puede andar, puede caminar y es mucho más funcional. En deportes como bocha, que es un deporte similar a la petanca, o slalom, que también es, digamos, hacer un circuito con una serie de obstáculos, el deportista es usuario habitual de silla de ruedas. De hecho, muchos de ellos van en silla motorizadas y tienen una capacidad de movimiento muy, muy reducida. Y luego, atletismo, ya sabemos que es la disciplina rey, donde se combinan diferentes clases. Ahí sí que, por ejemplo, tengo formación en todas las discapacidades físicas, porque parálisis cerebral se incluye dentro de la discapacidad física. Entonces, dentro del atletismo, debes tener conocimientos acerca de amputaciones, lesiones medulares, distrofias musculares y, bueno, y parálisis cerebral.
¿Podrías explicaros un poquito las categorías que hay, sobre todo en bocha? Porque también hemos estado esta mañana con Beatriz Castedo, que es árbitro internacional de bocha, y pues para cerrar un poquito el círculo de la bocha que hemos hablado hoy, las cuatro, cinco, entre comillas, que hay una categoría nueva de bocha.
Vale, pues en bocha hay cuatro categorías. Ahora mismo no están clasificadas por orden, digamos, de gravedad del deportista, pero existen aquellos deportistas, como te he dicho antes, que son usuarios en silla de ruedas, y que tienen más o menos capacidad de tronco. Digamos que ese es el deportista más funcional, donde él puede realizar sus lanzamientos, no necesita un técnico o un guía asistente. Luego tenemos, en un perfil más limitado o un poquito más severo, tendríamos a aquel deportista en el que sí que requiere ya la ayuda de un asistente para colocar la silla, darle las bolas y demás. Tenemos, digamos, la situación más grave, por decirlo de alguna forma, que son aquellos usuarios que van en silla motorizada y que no tienen capacidad funcional bien de lanzar con la mano o con el pie y lanzan con una especie de canaleta, que es una rampa donde se deja la bola y la bola cae por esta rampa, siempre teniendo en cuenta que es el deportista el que decide la dirección, la longitud de la rampa y del lanzamiento.
Sabemos que aquí en la Universidad Miguel Hernández se está muy vinculado con todo el tema de clasificación y varios de los clasificadores que hay actualmente están o han sido estudiantes o profesores de aquí, de la universidad. ¿Cómo se trabaja aquí esos cursos y esa preparación para...?
Pues realmente, sí, contamos con la suerte de tener a Raúl Reina, que es el profesor titular de la asignatura de deporte, actividad física y deporte adaptado. Y Raúl es clasificador internacional de todos estos deportes que ya hemos comentado. Y lleva como unos 20 años formándose y clasificándose en este ámbito. Pero lo interesante de Raúl, no solo que él es clasificador, sino que investiga sobre clasificación. Es decir, hasta hace poquito la clasificación era un proceso muy subjetivo por parte de los clasificadores. La idea es que cada vez este proceso sea más objetivo a través de tests que estén científicamente validados y que nos ayuden a la hora de la clasificación. Entonces, pues contamos, sí que es verdad, con varios profesores, se han realizado diferentes cursos de clasificación de atletismo, de bocha y demás, dirigidos por Raúl Reina, y la verdad es que tenemos una suerte, porque sinceramente yo creo que es un tema que se desconoce quizás en otras universidades, y luego aparte los alumnos tienen también la suerte de conocer algunas pinceladas de lo que consiste la clasificación y que sepan que es una opción también de salida profesional relacionando el mundo del deporte y el mundo de la discapacidad.
Cuando llegas a un campeonato, a un torneo de bocha, te llega un deportista, ¿en qué aspectos un clasificador técnico se tiene que fijar en ese deportista para elegir si es BC1, BC2, BC3 o BC4?
Pues principalmente en la funcionalidad del deportista a la hora de realizar ese deporte. Si tú observas que ese deporte implica lanzamientos, tienes que observar, por ejemplo, qué capacidad de prensión o de agarre tiene el deportista de la bola, qué control de tronco tiene, porque el tronco te ayuda, por ejemplo, a hacer un lanzamiento de más larga distancia. ¿Cuál es su grado? Y esto a lo mejor está más vinculado también con la parte clínica. Su grado de espasticidad o su grado de atetosis o ataxia, que son impairments específicos de la parálisis cerebral, que le permiten a él hacer ese lanzamiento de forma adecuada. Tienes que ver realmente el perfil de qué tiene que hacer a la hora de la acción deportiva y qué limitaciones presenta ese jugador en la acción deportiva. Igualmente, por ejemplo, en fútbol, que es el deporte rey que todo el mundo conocemos, ¿en qué nos fijaríamos? Si ese deportista, por ejemplo, es capaz de conducir la bola con ambos pies, si es capaz de hacer arrancadas, si es capaz de hacer frenadas sin perder el equilibrio, que es una consecuencia de la ataxia, si es capaz de dar un salto y en la caída del salto o hacer un remate o un cabeceo y no caer al suelo. Toda esa serie de aspectos que forman parte de la acción técnica biomecánicamente, digamos, ideal que se debería desarrollar, ¿qué limitaciones ves tú en ese deportista a la hora de realizarla?
Claro, y el proceso de clasificación y todo esto en los que nos fijamos, con lo que has comentado de Raúl Reina, que está trabajando en objetivizarlo todo, es muy importante porque depende cómo clasifiques tú a un deportista, puedes condicionar muchísimo su competición y darle mucha ventaja o mucha desventaja, depende si no lo haces bien. Es importante el tema de objetivizar.
Exacto. De hecho, la clasificación no termina en una evaluación física y una evaluación técnica, sino que luego, de forma conjunta, todo el equipo, toda la mesa de clasificación, tiene que observar realmente al deportista durante el desarrollo del juego. No suele pasar, pero podría ser que algún deportista hiciera una representación, digamos, exagerar más su discapacidad. Pero realmente, cuando tú estás en el juego y lo estás dando todo y estás metido y tienes que apoyar a tu equipo y a tus compañeros, es cuando realmente esa discapacidad se evidencia.
Muchísimas gracias, María del Pilar, clasificadora internacional de fútbol, nacional de atletismo, bocha y slalom, por explicarnos y acercarnos este complejo mundo de la clasificación aquí en 3D. Muchísimas gracias.
De nada, la verdad es que es un mundo muy interesante, muy bonito, donde hay mucho por desarrollar todavía. Y nada, os animo que cualquiera que esté interesado en conocer el tema de clasificación, pues que estamos aquí en el CID y que se informe sin problema.
Ahí estaremos. Muchísimas gracias.
De nada.
Bueno, y antes de marcharnos, comentar unas pinceladas del Club Deportivo Deportes Sin Adjetivos, como cada semana. Esta semana tenemos Liga Autonómica de Fútbol Sala de la Federación Autonómica de Discapacidad Intelectual. Jugaremos en Onda contra Alter Valencia y la próxima semana, 16 de abril, tendremos la Liga de Baloncesto también en Valencia. Con esto llegamos al final del quinto programa de 3D. Agradecemos la participación de Beatriz Castedo y de María del Pilar García. Recordad que podéis seguirnos en Facebook y en Twitter en @3DRadio. Recibido un fuerte abrazo de Antonio Pardo y de Jesús Fernández. Nos vemos en una nueva edición de 3D, el programa del deporte adaptado de Radio UMH. Que la fuerza os acompañe.